Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la cuadramilésima, septuagésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola, amigos del toro.
¡Ay, no droguen al toro, droguenme a mí!
Bueno, droguenlo.
Sí, por favor, vamos, hoy un toro en este cierre de la semana de animales a la que nos hemos dedicado profundamente a todo animalejo. Un toro místico, podríamos decir, va a cerrar esta emisión. Sí, damas y caballeros, vamos a presentar a la trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por nuestro conferencia de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Perfectamente, muy, los controles. Ah, bueno, así nos gusta que esté todo en orden relativa. El próximo domingo, ya casi, hay elecciones legislativas en Argentina.
Ah, mire.
Todos a votar, inclusive los toros. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la muda.
Sí que sí, mamacita. ¿Cómo está, mudita?
Que en un momento le dio como no sé qué, porque pensó que íbamos a hablar de toreros, de corridas de toro, taurino. No, se confunda, muda. Señoras y señores, es el momento de presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, el Mico.
Venga, el Micolete. Costa, Mico.
Sí, totalmente emputado. Bueno, está bien, sí. Un toro, Mico.
Sí,
no cualquier toro, no, permítame que se lo diga. Vamos a hablar de Nandi. Nandi, personaje secundario de anime. No, señoras y señores. Aunque su nombre pareciera, ¿no? Nandi es el toro que Shiva monta y el portero de Shiva y Parvati en la mitología hindú. Bueno, pero Nandi no es simplemente el toro que me lleva de aquí para allá. El que dice, me voy de compra Shiva, monto el toro ven. No solo es el vehículo del dios, sino que puede considerarse un compañero, digamos. De tal manera que en los templos que se venera a Shiva y a Parvati, suelen mostrar a Nandi sentado, totalmente listo y preparado y con todo el combustible. Nandi a veces está representado con un cuerpo de hombre y cabeza de toro. Vio, para darle un poco más de formalismo humanoide, el color blanco del toro simboliza pureza y justicia. Sus cuatro patas que simbolizan la verdad, la rectitud, la paz y el amor. Bien parado el toro.
Sí.
Nandi se fue haciendo más y más venerado hasta ganarse su propio... ¿Vio cómo es? Esto tiene una especie de feedback popular.
Póngale.
Que a medida que la gente más le pide, más lo venera, más esto, va cobrando mayor importancia, y se ganó su propio espacio entre los dioses hindúes y su relación con una fertilidad ancestral. Y lleva a los creyentes a visitar sus imágenes. Usted, por ejemplo, si es empleado de una corporación de software hindú que lo tiene esclavizado en estos momentos, visto que abundan los toros por allí. Y bueno, los creyentes le llevan ofrendas florales, le tocan las patas, ¿no? Porque cada una simboliza lo que ya dijimos.
Póngale.
Y los testículos de piedra.
Y pues claro.
Porque tiene los huevos de piedra.
Sí, que sí.
Sí, y sus oraciones también son para propiciar la fertilidad.
Luego
va una hindú y le dice, y le toca los huevitos. No sabemos si a Nandi le molesta o no, no se ha expresado, pero vio que le toquen los cojones a uno,
pues claro,
el manoseo, supongo que sí, pero como los tiene de piedra, y aparte es buena onda, solo se limita a decir raza y pone esa cara de toro característica. Damas y caballeros, así estamos, camino hacia ningún lugar, allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Damas y caballeros, llega Lee, una boliviana encontrada en Suiza.
¿Cómo está, linda Lee?
No podíamos cerrar la semana de los animales. Ajá. Hoy es viernes, qué alegría, qué felicidad. Sí, sin el mensaje de las famosísimas, famosísimas para nosotros. Ajá. Ahora la compartiremos con todos los desintegrados. Las tortugas de Lee.
Ah, sí que sí.
Las tortugas de Lee, una historia. Bueno, Lee tiene muchas historias apasionantes. Casi todos son melodramas. Póngale. Podría escribir varios libros. Sí. Pero bueno, en esta historia en particular, hay drama también, pero no tanto. Señoras y señores, tenemos a Lee, una boliviana encontrada en Suiza, que en sus andares por el mundo, que la van llevando de aquí para allá, como por el viento, estamos en Estambul, capital de Turquía. Estambul. Bueno, tiene horas para conocer lugares antes de regresar. Vieron esas combinaciones aeronáuticas que uno tiene 8 horas en un lugar y esto, y qué hago, no me da para esto, para lo otro. Bueno, damos una pequeña vuelta por Estambul.
Perfecto.
Estambul, una ciudad de puta madre, una megalópolis del carajo, y así que conserva muchas costumbres y muchas cuestiones referidas a su cultura.
Póngale.
Como por ejemplo las tiendas, el regateo, el cuánto está esta alfombra, cuánto lo máximo, no más barata, por favor, y así. Bueno, antes de regresar al aeropuerto rumbo a Suiza, en un mercado que ve unas tortuguitas.
Unas tortuguitas.
Y se enamora. Ah, profundamente, como diciendo, estas tortuguitas fueron hechas para mí y me las tengo que, de alguna manera, ¿cuánto la tortuga? Eso es lo más, un poco más regateando. Bueno, le dejo las tortugas a tanto. Perfecto, bingo,
tortugas
para él. Se llevó las tortugas. Ahora, hay un pedo aquí.
Sí.
Las tortugas no son de cerámica, no son de...
Son reales, güey.
Son tortugas de carne y hueso tortugueril, perfectamente. Entonces llega al aeropuerto y se da cuenta, porque Lee muchas veces tiene eso de que se da cuenta ya cuando está al límite. ¿Y cómo hacemos para transportar las tortugas? Yo no puedo pasar con dos tortugas debajo del brazo y decir qué tal, son Manuel y Fernanda,
no,
y me voy. Bueno, llega al aeropuerto, se da cuenta que es imposible pasarlas, se las coloca en los calcetines. Perfectamente, porque estaban medio hibernando las tortugas.
Póngale.
La tortuga es un animalito muy tranquilo.
Sí.
Y bueno, pantalón largo, una tortuguita en cada calcetín, pasa el control y todo chingón. Las tortuguitas tranquilas como dos yoyos. Pero bueno, el plan perfecto, lagarto. Viajaban calientitas, dos, tres horas de vuelo, llegamos, salimos del aeropuerto, sacamos las tortugas, ya lo hicimos. Perfectamente. Bueno, ténganse en cuenta que la pena por tráfico de animales es como si llevara 3 kilos de cocaína de máxima pureza en el orto.
Póngale,
Yo recuerdo alguna vez por Chiapas, controlaban mucho más, eran mucho más exigentes si uno llevaba un animalito que si llevaba 30 toneladas de marihuana.
Póngale.
Entonces, bueno, está ahí la situación. Téngase en cuenta esto, porque uno puede decir, Lee, una boliviana encontrada en Suiza, purga 25 años de prisión en Estambul por intentar llevarse tortugas. La cuestión es que el pedo es que las tortugas, terminé, ya estamos en el vuelo, nos sentamos todos perfectos. ¿Qué se le ocurre a las tortugas? Despertarse. Despertaron las tortugas. Se encontraron en la oscuridad calientita y húmeda de las piernas de Lee.
Póngale.
Y sacaron sus patitas. Todo en un ritmo tortugueril, ¿no?
Sí, sí, claro.
Las cuatro patitas, la cabeza, donde estoy, dijo la tortuga. Esto no es la tienda de Estambul donde estaba hace pocas horas. Y comenzaron a rascar. A rascar unas diminutas como agujas, el sufrimiento, la tortura.
No manches,
la hermosa diciendo, ¿necesita algo, señorita?
No,
y con cara de tratar de decir, esto se está descontrolando. Y bueno, la historia terminó bien, amigos. Si no, no la estaríamos contando. Pero habría que ver las piernas de Lee cómo quedaron aquella tarde noche. De hecho, conocimos a Manuel, una de esas protagonistas, una de las dos tortuguitas, y Lee no se olvidó olvidará jamás de lo inconsciente que fue cada vez que recuerda cómo le quedaron las pantorrillas sangrantes al bajar en el aeropuerto. Damas y caballeros, llega la señorita Cometa de Sonora, México.
¿Cómo estás, señorita Cometa?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mudita linda y todas las demás testosterona de la nave. Les paso a contar algo que me pasó hace unos 2 años.
Ajá.
Como es temporada de vacaciones, me quedé sola en casa y para mí eso es mejor que unas vacaciones con todo pago, all inclusive, al mejor destino vacacional turístico de puta madre que se les puede ocurrir. O sea, nadie depende de mí y no tengo que hacer nada de nada por nadie y por 2 larguísimos y eternos días.
Perfecto.
Yo pensé que iba a decir 2 meses.
No, sí.
Con 2 días usted está...
Sí, es un descanso.
Ustedes no saben lo que es mi vida.
Totalmente.
2 días, ay, ¿qué podría superar eso? Nada. Me conformo con, con poco, güeyes. Di aviso a todos mis parientes de que iba a estar bien y que no me contactaran, a menos de que fuera una emergencia, pero que el mundo se desintegrara. Porque me disponía a pasármela a toda madre, en completo relax y a muy a gusto en casita.
Sí, que sé.
Y vio que a veces es perjudicial comunicar eso, porque
totalmente.
Uno comunica de, por favor, no me molesten, y automáticamente
y
a uno se le ocurre...
como tentada, ¿no?
¿Con qué puedo molestar?
Sí, que sé,
si algo te... ¿Qué me dijo? ¿Que si era urgente? Esto es urgente, me parece.
Esto es muy urgente.
¡Están dando la telenovela de las 5!
No sé, igual,
esto es muy urgente.
Sí.
Por eso esa historia continuará.
¡No joda!
Donald Trump es el presidente de Estados Unidos. Un ex agente de la KGB gobierna Rusia. China mueve la economía. Todos incrementan el presupuesto bélico. Las corporaciones eligen al próximo candidato. 2/3 de la población mundial no estudia ni trabaja. Todos fuman marihuana. Y los youtubers son los nuevos formadores de opinión.
¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Y en Sonora, México, ahí la vemos a la señorita Cometa.
Disfrutando.
Disfrutando totalmente. Pero tengan en cuenta que eran 48 horas.
Ajá.
Podría ser una película esta, las 48 horas de la señorita Cometa en total libertad. Entonces yo tenía que preparar todo de las primeras 24 horas,
ajá,
ponerme del culo, estallar en colores para luego limpiarme y llegar en las otras 24 horas a un aterrizaje placentero.
Perfecto.
Y que la familia me encuentre como si hubiera estado sacrificada. Bueno, el mismo día que quedé sola, ni bien se alejaron 20 metros de la casa,
ajá,
me suministré de botana, cerveza, mi sagrada botella de tequila y mi kit del día después, que consiste en 2 refrescos de botella de vidrio, tiene que ser botella de vidrio, nieve de chocolate,
perfecto,
pingüinos y toda la saga de Quentin Tarantino, Kill Bill, Perros de la Calle, sí. Apenitas se fueron los residentes de mi casa, como a las 3 de la tarde, y empezó mi party. Abrí mi primer cheve y empecé a jugar juegos de video. Sola, totalmente sola, bien fodonga, con el calzón en la cabeza, pasándola de tetas, pero para que nadie se burle de mis habilidades, no practiqué y así Muy mal al principio, pero conforme se fue acabando mi 12, empecé a mejorar muchísimo.
Perfecto.
No sé si era que ya estaba peda o qué, pero uno mejora. Sí, de hecho tengo ese superpoder. Con algunos tragos encima paso los niveles en los que tengo días sin poder pasar y con una habilidad muy buena realmente. Sí, a mí me hace bien el alcohol. Bueno, y así se fue acabando mi parque y yo muy a gusto con mi fiesta. Yo para los 8 de la noche pasé de los juegos de consola a videos de música para bailar y cantar. Sí, frente al espejo. O sea, como es entonces mi nivel de peda ya estaba en la música bien pero bien gay, esas son las buenas.
Sí, que sí.
Y claro, y bueno, en eso estaba cuando recibí una información de mensaje de texto y yo dije, ay, güey, tiene que ser algo muy importante en la vida de la humanidad.
Todos lo saben.
Pero no, el mensaje decía, voy de regreso, se cambiaron los planes, la pasaremos a gusto, solo los dos, y con todo, y carita feliz.
Chale.
Pero ¿cómo me puedes poner una carita feliz?
No manches,
si para mí es una pésima noticia. Plom, pero chingarra madre, qué hueva. Pero por eso, qué feo. O sea, esto es lo mismo que le informen a uno algo
totalmente.
Cuando está por saltar en paracaídas.
Sí.
O sea, no mames. O antes que despegue el avión, o ya cuando estoy llegando.
Sí.
Pero
quédate
bueno,
ahí, donde
quédate
estés,
ahí. Pero bueno, claro, pero ¿por qué me pasa esto a mí si son mis pequeñas vacaciones? Empecé a decir, bueno, hay un complot, es el mundo contra
totalmente.
Me lo merezco por haber pensado que póngale, estaba bien quedarme sola, y todas esas cosas que una piensa y se culpa. Bueno, yo no quiero compañía. Y para ese entonces yo ya estaba súper enfiestada conmigo misma, pero pasándola de teta. Solo atiné a contestarle: tú me dijiste que no ibas a regresar hoy, y seguí con la fiesta valiéndome madre. 10 hectáreas de verga cosechada, como dice el pirata. Sí, verga cultivada. Y seguí con mi fiesta. Después de un rato borré cinta totalmente. Hice y quedé cual Barney. A la mañana siguiente yo creí que iba a despertarme muy tarde y con una cruda marca Acme, pero no, todo lo contrario.
Perfecto.
Salí de mi habitación y para mi sorpresa todo estaba en su lugar y muy en orden. Abrí el refri para sacar algo del kit del día siguiente y me encontré con otra sorpresa. Había unos taquitos de cabeza ya preparados.
Ah, no manches.
Todos esos misterios.
Sí.
Usted se sorprende con la vida y no se cuestiona.
No, ¿para qué?
De quién puso estos taquitos de cabeza.
¿Para qué?
¿Cómo es que dejé todo ordenado, todo chido? Soy una chingona, decía yo. Bien envueltos y con una nota que decía: llegué y estabas botada, recogí todo, te traje estos taquitos que te van a hacer falta cuando te despiertas. No te preocupes, que no te voy a molestar en todo el día. Reporte. Bueno, y por otro lado decía también: ponte bien, sigue con tu plan y nos vemos en la noche. ¡Oh, no mames, güey!
¡Eso es amor!
No, hasta la pinche de yo me sentí mal por culera. Pero hasta eso, que me fue mejor que su regreso por los tacos y tiré barra todo el día, y por la noche que llegó me llevó a cenar. Sí que me la pasé a gusto en mis mini vacaciones, que fueron todavía. Dijimos no hablaremos nunca del tema.
Un servicio de cuarto.
Sí, usted se tiene muy bien.
Muy bien.
Claro,
muy
bien. Le hicieron la del hotel.
Total.
Señorita Cometa está orgullosa de quienes la rodean, verdaderamente.
Claro.
Sí. Bueno, una vez al año no hace daño, ¿verdad? Saludos a todos,
claro,
banda,
no.
Y abrazos de oso para todos, dice la señorita Cometa de Sonora, México. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Qué Desastre, Córdoba, Argentina.
Desastre.
Ah, es un desastre.
Qué desastre, güey.
Sí, hola, nave, ¿cómo están? Bueno, yo me puse a pensar en un tema que capaz ya se tocó, pero bueno, el público se renueva.
Póngale.
Y sí, el tema del día es que estuve por ahí por Periscope, transmisión en vivo de video, por si no lo conocen, y estaba tomando un fernet.
Sí.
Me estaba, como buen cordobés, estaba tomando un fernet.
Y transmitiéndolo en vivo.
Porque digo, este es un acontecimiento que aunque
vean,
se da todos los días, que me vean. Bueno, muy común en Argentina el fernet con coca y, más en Córdoba.
Póngale.
Fernet con
¿no?
coca, claro.
Ajá.
Bueno, pero me preguntaron, ¿qué era eso? ¿Qué cosa del diablo?
¿Qué
estás
diablo?
Bebiendo?
Totalmente.
Pero mira esa espuma media amarronada. Eso seguro es mierda. ¿Qué carajo? ¿Qué culo? ¿Qué teta? ¿Qué concha? Y tuve que explicar detalladamente, ya que no lo conocían. Bueno, el tema es el siguiente. Algo tan conocido aquí en Argentina, en Córdoba, es tan desconocido fuera de Argentina.
Y
sí, sé, qué desastre.
¿Qué pregunta?
Y que es un desastre.
Sé que sí.
No, porque estamos en un mundo globalizado.
Póngale.
Donde todos los consumos parecen unificados a lo largo del universo.
No.
Y había un árabe que me decía, no entiendo, cosa extraña, ¿qué es eso?
Así.
Y bueno, sé que puede ser una mamada gigantesca y que me manden al carajo. ¡Al carajo, come pollas! Bueno, al putos no me leen o algo así, pero hace rato que, tenía eso en la cabeza. Le voy a comentar algo, qué desastre.
Sí.
El fernet, el fernet, hay varias marcas de fernet, pero hablando de fernet branca, por ejemplo, que es la marca del fernet más conocida, más respetada, es italiana.
Pues claro.
Es de Milán, inclusive, si no me equivoco, igual que el Campari. Y Fratelli Branca, inclusive es más consumido en Argentina, creo que ocupa el lugar número uno en el mundo, por sobre Italia, donde otros aperitivos a lo mejor tienen más protagonismo.
Pues claro.
Pero sí es una cosa que no sé cómo habrá llegado eso a Córdoba, porque Córdoba es como el epicentro de esa especie de adicción al fernet, que no muchos
era
comparten.
Era una bebida de anciano
era
italiano.
Era una bebida de anciano italiano digestiva, con un porcentaje alcohólico importante. hechas de hierbas y demás, que muchos dicen tiene un sabor muy parecido a remedios para el hígado.
Yo lo probé.
Y otros le encuentran un sabor celestial.
Ajá.
Bueno, lo importante es saber eso. Él dice el que dice.
Póngale, eso es lo importante.
Mientras se chinga un fernet con cola. Tampoco sé si la combinación de fernet con refresco de cola es un invento argentino.
Póngale,
o así, pero sí, bueno, cosas que los argentinos orgullosos han dado a la humanidad. Por ejemplo, el fernet con cola.
En Italia se bebe más en un vaso pequeño.
Claro, sí,
es como un aperitivo, ¿no?
Y antaño, según me han comentado, también en todas partes del mundo el consumo era así, como un pequeño,
pues,
un caballito de eso, como digestivo, ¿no? Como agua previo a la comida, como un aperitivo. Pero bueno, eso luego derivó en bebidas del carajo. Un abrazo grande para el Qué Desastre de Córdoba, Argentina. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el demonio de Ciudad de México.
¿Cómo está, demonio?
Estaba comiendo unos tacos de barbacoa.
Y enfrente.
Yo lo que no entiendo es cómo los tacos de barbacoa no son conocidos
totalmente
en todo el mundo. Sí, son conocidos en todo el mundo. Bueno, los tacos de barbacoa, y enfrente de mí estaba una señora lidiando con su hija de unos 5 años. Edad en que uno lidia mucho con sus padres. Bueno, ya que esta no quería comerse sus tacos. Y que es una niña mexicana que no quiere comerse sus tacos. ¿A dónde vamos? ¿Cuántos más, Peña? Bueno, entonces la niña le pregunta a su mamá: ¿qué dice ese cartel, mami? A lo que la señora responde: dice que a las niñas que no se comen sus tacos no les van a dar dulces. ¿Cómo la ves, niña? La niña se queda viendo el cartel un momento, después de un lapso corto de tiempo, voltea a ver a su mami y dice: mami, ¿sabías que eso no dice el cartel?
Ya,
el cartel dice que se hacen entrega a domicilios de tacos. Si sabías, ¿verdad?
La niña ya sabe leer.
Pero pequeño demonio.
Una gran noticia.
Pero la gran noticia es que sí, la primaria jala.
Póngale.
Bueno, fantástico. Casi escupo mi consomé de la risa que me dio. Bueno, la niña seguía con mirada inquisitiva, esperando la respuesta de su madre. Esa niña es un monstruo.
Sí, güey.
O sea, esa niña sabe cosas y las chequea para ver si la madre le miente.
Totalmente.
A los 5 años. Sí, es lo mejor, pero a los 5 años me parece media. O sea, es muy chiquita para hacer esas cosas. Mami, ¿qué hacía el lechero saliendo de casa a las 2 de la mañana?
No, mames,
güey. No, es que vino a dejar la leche. Tengo fotografías que dicen otra cosa. Esa niña es un monstruo.
Sí, güey.
Bueno, la cuestión es que, nada, la niña seguía con mirada inquisitiva esperando la respuesta de su madre, como dándole a entender que no sabía leer. La señora, obviamente incómoda y media enojada, emputada y a la verga, solo le repetía que ya terminaba sus tacos, que se tenían que ir. Se acabó toda la cuestión pedagógica de Piaget aquí a la verga. Estos niños cada vez, más nos están midiendo para después meternos el calambre. ¡Ay, el pinche risa me dio! Dice el demonio, porque esto no le pasó con la suya.
Pues claro,
con su niña.
Totalmente.
Que ya lo debe haber medido, lo debe tener reconocido. Un abrazo para el demonio de Ciudad de México.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina, llega el Arcángel.
¿Cómo está, Arcángel?
Hola, amigos, ¿cómo andan? Aclaro que vengo largo como puteada de tartamudo. Lo cual es mucho, ¿vio? Porque uno empieza, pero y esto me hizo acordar cuando fui a la casa de la familia de la seño, mi señora esposa, por primera vez. Es un momento de tensión, lo hemos dicho varias veces, es el momento, ¿no? Cuando uno pasa la relación a otro nivel. Nivel, te presento a mi familia. Nivel, vas a venir a comer a casa. Nivel, va a haber un desfile de hermano, padre, madre, la abuela.
Que te van a analizar.
Te van a analizar cada palabra que digas, todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Posiblemente repente te toquen el rostro, no sé, cosas, ¿vio? Y cada familia dentro, de puertas adentro, tiene un ámbito cultural, histórico, que uno desconoce totalmente. Entonces uno puede llegar a una casa y decir, bueno, ahora el abuelo le va a mostrar toda la fotografía de la Segunda Guerra Mundial que hacemos cada vez que viene un invitado.
Y por amor.
Y no, uno se fuma todo ahí. Ese día es, hagan de mí lo que quieran. Y la familia perversa, si lo sabes, si hay una institución perversa en el mundo de la familia, sabe que el güey está flojito y cooperando.
Totalmente.
Que hagan lo que hagan. Ahora la tía Alberta va a bailar y va a hacer un pequeño striptease. Vio todos los fracasos familiares, las frustraciones salen en ese momento. Está el tío que canta, la tía que baila, el abuelo que muestra fotografías. Y los padres, el padre le puede tocar un padre buena onda. O el padre que lo está midiendo y le tiene que medir el territorio y ponerle límite. Como diciendo, la heladera no se abre, es mía. La televisión, el control remoto lo manejo yo. Aquí lo que se ven los domingos por la mañana son carreras de auto. El fútbol me lo paso por los huevos. Y tú, ¿cuál es tu onda? Y uno dice, no, lo que usted diga, señor, a partir de este momento. Bueno, primero, bueno, llego con el culo apretado como muñeco. No le entraba ni un alfiler y golpeo la puerta. Y uno se queda ahí esperando. A ella, a tu momia, toda radiante, que te abra la puerta. Es lo lógico, te invitó a comer a la casa de
pues
familia.
Claro.
Bueno, y así. Bueno, nada más de lejos de la realidad, amigo. No, ¿abrió la puerta quién? Mi suegra.
Está bien.
Bueno, sí.
Claro.
Pero uno espera porque...
La niña no
como,
puede abrir la puerta.
Y, pero como que la niña le pondría vaselina al asunto. Uno entraría de la mano con la niña y entra como... Pero que te... La suegra directamente. Bueno, me inspeccionó de arriba abajo y me dijo... Sí, ¿qué se te ofrece?
¿Cómo que se te ofrece?
¿Qué se te ofrece?
Sí que sí.
Así me
soy el invitado.
Acomodándose la dentadura. Sí, ¿qué se te ofrece?
Ah,
qué
chale.
Culera.
Sí, bueno.
Ese es el de...
Qué mal.
Los ofidio, que son las suegras, son culeras, pero Mark Acme,
no,
porque
manches.
Sabía que el invitado era el novio de la nena.
Sí que sí.
¿Qué se te ofrece? Cogerme a la nena, enseguida me... ¿Qué?
No,
¿de dónde viene? ¿Paraguay? No, escúcheme. A mí me salía a decirle, bueno, a su hija se me ofrece.
Póngale.
Pero dije, no es momento para el chistorete.
No,
uno
claro,
puede romper el hielo con el chistorete en la puerta porque a lo mejor se la cierran la cara. Soy yo, dije yo, el arcángel. Busco a su hija, doña.
¡Ah,
sí! Vos sos el pibe. Y otra inspección.
Chale.
Lenta, ya la escaneo mucho más profundo. Bueno, paso hoy para qué decirles, ¿no? Me esperaba al suegro sentado tomando mate con cara de muy pocos amigos.
Sí que sí.
Otra inspección visual.
A huevo.
Los saludé con un apretón de manos. Ahí se miden.
Yo
al suegro aprieta fuerte como diciendo, no creas que soy un ruco que ya el león joven se va a comer al viejo. Y el otro que pone la mano dura como pareciendo, bueno, no se levantó ni en pedo, no me miró mientras me dio la mano. Bueno, es más, ni me dirigió una palabra, ni bola, algo. Me hizo como una especie de ritual vudú de no existe, si no existe, si no te veo, no te pelo, no existe. Bueno, algo así. La suegra dice, la nena se está bañando, ya sale. ¡Chingada madre! 15 minutos.
Estas que cosas se resuelven ahorita con los celulares.
Sí, ahorita con los... Claro, sí.
Bien.
No, pero estamos hablando de otras épocas.
Claro.
Ahora le mando un mensaje de texto y
llegan,
¿estás lista?
Llegan 15 porque...
No, olvidate.
Ya estoy en la puerta, sal.
Esos 15 minutos a mí me parecieron 15 minutos.
No,
pero debajo del agua y sin tanque de oxígeno. Yo no tenía tema de conversación.
Totalmente.
Ellos me miraban, yo los miraba. La nena que no salía del baño. Bueno, el suegro, nada, tomaba mate solo, ni siquiera me convidó.
No,
digo,
claro
vos tu mate.
No,
nada. En eso llega el más chico de mis cuñados, que en ese tiempo tendría unos 5 años. Aclaro que tengo 5 cuñados, así que imagínense.
Bueno, manches.
Sí, bueno. Y yo, para hacerme el vivo, el hombre del mundo,
digamos.
El simpático, el entrador, le digo, hola, ¿cómo andas, chiquitín? Y le quiero acariciar la cabeza.
Ajá.
Sí, la mira la madre como diciendo, ¿quién es este pelotudo?
Chale.
Sí, la suegra dice, es el chico con el que vas salir tu hermana. Y el pibe empezó, no sé. Pero se metió abajo de la mesa y decía, no, que se vaya ese puto,
Chale, ¿no? No sé qué
hacer. Y yo sentadito, fruncito, así calladito. Sí. Sí, no mames, güey. Y yo con cara de no mames, ¿dónde carajo me metí? Y en eso sale del baño la seño, ajá, boca
menos
sucia.
Mal, menos mal.
Y bueno, y ya valió verga todo. Pero valió la pena la fruncida de válvula. Salimos raudamente antes de que pase algo más.
Ah, no iba a comer.
No, ni
la
siquiera.
Pasaba a buscar nomás.
Nada más la pasé a buscar.
Ah, chale,
pero
wey,
fue como una presentación, sí, obligada. Sí, sí, sí. Yo creo que tenía, la seño boca sucia tenía todo planificado. Sí, le digo. Sí, y el suegro, nada. Después todo fluyó, fue fluyendo. Ah, cuando se dio cuenta que que no era uno más,
estaba, ¿no?
Que ya la, o sea, nena medio que había elegido.
Póngale.
Bueno, la dejo a la seño boca sucia a contar su primera vez en mi casa.
Ah, chale.
Que también es otra historia. Y sí, yo medio me vengué. Me dice que estaba,
¿sí?,
bañando.
Ah,
mentira,
claro,
pero no importa. Bueno, y así pasó mi primera vez en la casa paterna de la seño. Ustedes juzgarán. Y no, un momento difícil. Un momento realmente difícil. Un abrazo grande para el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Taz de Zacatecas.
¿Cómo está, Taz?
Y desde después de unos meses antes de casarme,
ajá,
hace más o menos 6 años, fue la primera vez que me reporté a la nave María de Tijuana.
Ah, no manches.
Sí, de ahí entré a una especie de agujero negro,
ajá,
que se llama matrimonio.
Póngale, sé que sí.
Vio uno y ahí pierde espacio temporal,
sí, sí, sí,
vive,
sí,
así, sí, bueno. Y al salir, ya hasta nueva desintegrada llegó conmigo,
ajá,
y con mi esposa. Se las presento.
Ah,
nos estamos bañando.
Sí, totalmente.
Sí. No mamen, estoy harto contento de volver a cotorrearlo. Saludos a todos, naves. Seguimos reportando en lo que me voy poniendo al corriente del corriente. Un abrazo grande.
Abrazo
para el Taz de Zacatecas, México. Damas y caballeros, ya, yeah, Yafid, Jafid.
¿Cómo estás, Jafo?
Saludos, compañeros incómodos.
¿Qué dice, güey?
Sí, no me refiero a ustedes,
ajá,
sino que les voy a contar la historia de un verdadero compañero incómodo. Yo viví con un ucraniano,
sí,
durante un tiempo.
Ajá.
Sí, y nos va a hablar del ucraniano.
Ah, chale.
Y ya, como lo perfila, digo, ajá, no son todos los ucranianos así.
No, no, pues
estoy,
claro,
viendo, sobre todo las ucranianas no,
no
son,
no,
así.
No, las ucranianas no.
Nada que ver.
O sea, sí,
le digo,
sí,
al rey Nalgas, para que no se ofenda nuestra querida amiga ucraniana, su esposa. Bueno, yo viví con un ucraniano durante un tiempo, el sujeto más sucio y cabeza dura que he conocido.
Chale.
Con lo de cabeza dura, el rey Nalga está haciendo así, asintiendo con
no,
la cabeza.
No, rey, no,
ese, no, no, ese, le pido, no, por favor. El ucraniano es así, sí, duro, ¿no? Bueno, es en serio, ambas cosas, como por ejemplo, durante 6 meses, nunca, repito, nunca lavó los cobertores con los que tendía su cama. Abría la puerta y todo el apartamento se impregnaba de culo europeo. Era terrible.
Culo europeo.
Culo europeo del este,
sí, claro.
Imagínese. Pero bueno, esto no para ahí. Cuando un amigo de él vino de visita de Ucrania, le dijo algo que yo ya le había dicho un montón de veces. Hay que lavar la ropa de cama al menos una vez al mes.
Era otro ucraniano que le estaba diciendo, o sea, no es el pelo de...
El ucraniano
Ucrania,
limpio era,
claro,
este. Claro, por democracia, Andrei, el ucra apestoso, se dio a lavar sus ropas de cama.
Muy bien.
Y sus tenis,
ajá,
y su ropa sucia y su toalla. Cada,
ajá,
uno tenía sus cosas separadas.
Claro, sí.
Esto, Yafo, es Monterrey,
sí,
¿no?
Que sí,
es el compañero, el ucraniano de,
sí,
Monterrey. Bueno, y no me explico cómo hizo para calzar todo dentro de la lavadora.
Pero entró.
Pero entró.
A huevo.
Pero está bien, pero entró. Pero obviamente la lavadora se fue al carajo, tronó gacho.
No,
hizo,
manches,
y salían los tenis, sí, del, sí, ucraniano, toda la cagada. Sí, tronó el motor y la perdimos.
Puta madre.
El médico de lavadoras dijo que no había mucho que hacer. Cuando le pedí repararla, pues, compartamos,
bien,
gastos,
pues, claro,
pero dijo que no era justo porque ambos usábamos la lavadora y yo la había usado un chingo de veces y él casi la primera,
pues,
vez que,
claro,
la usaba.
Es verdad.
Y bueno, y cuando nos fuéramos, que la dejaríamos funcionando, pero,
sí,
ahora no era un,
no,
tema a resolver.
Totalmente,
sí,
¿quién quiere lavar algo?
Le pedí comprar otra lavadora,
ajá,
y su respuesta fue más sencilla todavía.
Ah, sí.
No, no, yo no la uso,
no,
y no creo que la use en toda,
póngale,
mi estadía.
Claro, sí.
No mames, güey. Damas y caballeros, esta es la historia de Yafid en su convivencia con el ucraniano sucio. Hay muchas más de estas historias que confirman que este ucraniano,
sí,
era una roña. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el mal portado de San Luis Potosí, México.
¿Cómo están, mal portado?
Naves, se les cagan las pinches Martas y Robertos que se la pasan hablando de sus hijos. A mí me emputan un chingo. Bueno, si bien yo tengo mi mal portadito y quiero presumirlo.
No, güey, no.
Vio, o sea, como a usted lo que le afecta del prójimo, usted...
No, así no se puede dejar.
No, pero no soy de esos papás que se la pasan hablando de sus hijos y sacando fotos y presumiendo. Aquí tengo una foto, si
no,
quieren ver.
Güey, no.
Bueno, pero son muy particulares porque mire cómo sale sonriendo,
no,
que parece,
güey,
que...
No.
Bueno, y presumiendo sus logros.
Ajá.
Sí, ¿saben que en la escuela lo felicitaron?
Ah,
sí,
mire.
Le quería decir. Bueno, y como si al mundo le importara, al mundo le importa un carajo lo que sucede.
Bueno,
luego les envío más fotos y más reportes.
No,
de... Bueno, un abrazo. El mal portado de San Luis Potosí.
A mí me vale verga.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los Dragones Dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes. Pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Desde San Luis Potosí, México, llega el mal portado.
¿Qué dice mal portado? Ya está.
No, era puro pinche cotorreo. Neta, me cagan Martes y Robertos. ¿Qué andan con sus... espera, que te muestro la foto, que mira lo que logró, que esto, que vive por la vida.
Sí,
como tienen hasta la madre. Últimamente, esto se está haciendo muy insoportable para mi vida, ya que cuando me junto con algunos amigos, es inevitable que empiecen a hablar de sus engendros.
Y, bueno,
y por supuesto, invariablemente, bueno, acaban preguntándome sobre mi engendrito.
Ajá.
Sobre el mal portadito.
Sí.
Yo le digo, sí, ya camina, dice Póngale. Algunas palabras, y qué talla viste, y etcétera, etcétera.
No,
¿qué quieren ver? Traes, los traigo y los miden, cabrones, qué pedo. Bueno, chingada madre. Lo peor es que cuando les respondo, utilizan esa información para mamar con lo brillante que son sus putos hijos. Ejemplo, ¿y cuánto de talla tiene?
Ajá.
No, es un small, es un chamaco. El mío es extra large.
O sea,
el mío es extra large. ¿Y qué? ¿Y juega? Sí, juega un poco, patea un balón. El mío juega en la primera división.
Ya
está federado totalmente. Escuche, las fuerzas básicas le dijeron, no, el chamaco tiene que ya debutar en primera de Chivas. Y así, y no mames. ¿A los cuántos meses empezó a caminar el mal portadito? Yo hago una pausa porque realmente no me acuerdo.
No, la verdad es que
yo no le quiero decir nada, que no me escuche.
No,
me acuerdo. Al año, 3 meses. Robertito, a los 10 meses. El mío nació caminando.
O sea,
dijo,
sí.
Es más, ni lo parimos. Llegó caminando y entró por la puerta y dijo, ¿qué pedo, putos? Aquí estoy, banda.
O sea, sí.
Bueno, y chinguen a su puta madre. ¿Qué es esa competencia paternas? Bueno, ¿cómo está? Ya me tiene hasta la madre. En la última reunión, cuando empezaron a presumir a sus pinches habilidades de los mocosos, como si Robertito es muy inteligente, si Martita se come todo lo que le ponen en la mesa, es increíblemente sana, y la chingada, cuando llegó mi turno, les presumí hazañas del mal portadito.
Ah, muy bien.
Si no puedes con ellos, úneteles.
Pues claro,
yo les dije, el mío hace unas cacotas que no mamen. Sí, fin de la discusión. Ahí
totalmente.
No, ya nadie más
nadie
dijo nada.
Como tener la cacota más grande.
No, dijeron, no, pero qué naco,
claro,
tan apestoso. O sea, no se puede platicar con este hombre. Sí, creo que ellos entendieron que me encabrona hablar de esas mamás. Saludos, Nave, les mando un abrazo desde la tierra, los 15 años de Ruby. Un abrazo, dice el más. Claro, fue en San Luis Potosí.
Sí,
es verdad, cómo olvidar el cumpleaños de Ruby. Un abrazo grande para el mal portado de San Luis Potosí.
Abrazo,
damas y caballeros, llega el Rock Vader de Barcelona, España.
¿Cómo está, Rock Vader?
Resulta que un día después del trabajo,
ajá,
yo voy a casa de un amigo para preparar algo de material para llevar a una nueva obra al día siguiente.
Ajá.
Sí. Y bueno, cuando llego, su mujer estaba en la sala con su primo, el cual estaba preparando su traje cosplay para la próxima feria del anime de Barcelona.
¡Jua!
No mames. Bueno, no le di mucha importancia hasta que empezó a vestirse.
Sí.
Espere, porque...
¿Por qué?
No, porque es rudo esto.
Ah,
porque, o sea, tenemos dos obreros de la construcción,
o sea,
que llegan para acomodar los cascos,
póngale.
Todas las herramientas,
ajá,
que van a necesitar. Y dice, disculpa, pero está preparando mi primo un cosplay por la
mar.
Yo, por supuesto, bueno, muy bien.
Perfecto.
Con todo respeto. No le di mucha importancia hasta que empecé a ver cómo se vestía. Y el personaje del cual iba a ir vestido al justamente allí es de He-Man.
Ajá, chale.
ya impresiona, ¿no?
Sí, que sí,
no, sí. No, no. Bueno, la cuestión es que no pasaría nada si esta persona estuviera mamada como el personaje.
Póngale.
Uno dice, bueno, su pedo, aprovechó su physique du rol para ir a la... Bueno, pero no, él es un delgaducho, casi igual a un alfiler. Bueno,
pero quería ser He-Man.
Sí, pero le voy a decir, un ser muy gay con su traje, no era ni la décima parte de lo que debería parecer. Parecía una especie de travesti.
Póngale.
Con hambre. Pero He-Man no. Bueno, la cuestión es que en un principio solo ver eso me dio mal rollo y bueno, un corte de muerte. Hasta que empezó a mover la colita como cuando Homero Simpson se imagina a Flanders con su traje de esquí. ¡No mames! ¡He-Man! Bueno, el personaje, el héroe que yo tenía y guardaba en el corazón, murió definitivamente en ese momento.
Póngale, póngale.
Discúlpeme, Rock Vader, pero... Todos sabíamos.
Totalmente, güey.
O sea, He-Man.
Sí.
Pero bueno, lo que pasa es que usted no lo vio musculoso.
Ajá.
A usted le hubiera gustado verlo musculoso.
Y ahí cambiaba todo.
Pero pasó mucho tiempo,
sí,
¿vio?
Sí.
Eso.
Dejó de tomar todas las pastillas que toman los que van a los gimnasios.
Dejó de tomar los licuados, eso de vitaminizantes,
chingas, ¿no?
Y se le cayó, claro.
Claro, sí.
Y yo sé que hay muchos desintegrados a los cuales les gusta el cosplay, pero por favor, esfuércense por parecer siquiera un poco al personaje al cual visten. Porque realmente.
Bueno, güey.
Yo no sé ese güey
que
pedo, uno hace lo que puede, claro, pero hay cosplay que a lo mejor tapan más, dejan más librado la imaginación. Uno se hace un Batman, vio, con la capa, medio la disimula.
He-Man. Pero queríamos ser He-Man.
Pero He-Man es lo que hay, o sea, está todo expuesto ahí. Vio la peluca güera, la peluca rubia, ahí está He-Man, ¿qué tal? Hola, soy. Pero ¿quién carajo? Bueno, nave, nada más. Saludos a todos los tripulantes y a los desintegrados del mundo mundial. Rock Vader, I am your father, desde Barcelona, España. Todavía no sabemos si era la infanta Cristina o He-Man. Pero ahí va, un abrazo grande, carnal. Damas y caballeros, llega Kim Búho de tus Lautieres, Chiapas, México. Recordé alguna vez, mamá Búho y tía Marta me contaron que su abuela, o sea, la que viene a ser mi tatarabuela, era muy, muy fan de la música.
Ah, mire.
Súper mega fan. A pesar de que eran muy pobres, hizo su mayor esfuerzo por conseguir en pagos un tocadiscos. Y la persona que se lo vendió también incluyó algunos discos. Gentileza de la casa.
Pues claro.
Sí, que eran de música clásica. Soy una ignorante. La música clásica no se llama así, pero no me acuerdo. Y de algunas óperas también,
póngale,
¿no?
Póngale.
Bueno, cuentan que escuchaba sus discos una y otra vez hasta que pudo conseguir cosas más populares, digamos, y modernas.
Claro, sí.
Por el momento estábamos ajustados económicamente. Épocas que no
que
se
hay.
Bajaba la música
no,
de cualquier
claro.
parte ni se podía escuchar. Y bueno, lo que había era eso. Pero vamos por lo popular y lo moderno. Cosas como Agustín Lara, Jorge Negrete, Pedro Infante.
Totalmente.
Bueno, también me cuentan que eran muy, muy fan de Charles Chaplin, porque como no sabía leer, le costaba entender un poco las películas gringas, aunque era muy observadora y entendía casi a la perfección las tramas. Dicen que a veces iba al cine porque tenían paro con el de la entrada, le hacía como unos ojitos.
Póngale, claro,
sí, ¿no? Las dejaba. La importancia de los cines de pueblo,
sí, bueno.
De ciudades también, pero digo, en cada pueblo había un cine, depende de la cantidad de habitantes que tuviera, uno, dos o
sí
tres, y era el lugar, o sea, era el domingo a misa, sábados, viernes, los miércoles, jueves, había, y cuando venía el estreno de una película,
manches.
Era una cosa realmente fantástica, inclusive muchas películas en una misma, vio que uno veía
en
tres, cuatro películas,
claro, sí, continuado.
Continuada, exactamente, esa es la palabra, el continuado. Bueno, qué bonito, ¿no? A pesar de que me han contado varias historias de varios esfuerzos familiares, de los días de hambre, de las locurillas de los abuelos, esas historias me gustan mucho porque ¿cómo iba? Ah, sí, solo el arte nos puede salvar, es una gran verdad.
Sí,
le enviamos un beso enorme a Kim Búho de Tuzla Lautier, Chiapas, en viejas estampas de Arriaga, supongo, o de Tuzla mismo. Un beso grande para Kim Búho. Damas y caballeros, llega la chica que le gusta el porno.
¿Cómo está, chica que le gusta el porno?
Desde el occidente mexicano en estos momentos. Fíjense cómo estoy. con Campanita,
la chica que le gusta el porno.
Imponente, impresionante.
Fin de semana.
Ah, todo el fin de semana. Sí, aquí creo que hubo, planetas que se atraen en determinado momento. Bueno, chica que se gusta a sí misma.
Totalmente, sí que sí.
Y le gusta el porno, se queda con Campanita.
Pues claro.
Tijerita. Y bueno, premiándonos aquí en la nave María Tijuana con su presencia. Le enviamos un beso grande a la chica que le gusta el porno, se queda con Campanita. Sí, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el David of the Mage, por Marco y Clau en New York, por el Pipe Epiléptico y Sónica, por Arafle Ferrara Italia, por la Niña Escondida, por el Arquifer, por el Mostrenco, por Lore Vattori de Ciudad de México, por Angemonio de Tuzlautias Chiapas, por el Master Evo, por el Señor Dosis de Guadalajara, Jalisco y México. Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por sus monitores, por lejos, por los escuchas, atrás de las radios. Nos estaremos reencontrando el día lunes. Eso sí, si hay más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Kim Búho. Ya cerrando la semana de los animalitos, un tan bello ejemplar de animalito, un búho. Kim Búho, un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
¿Qué onda, cabrones? Les saludan desde la Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México. El desmejorado y el Maurilio.
Desde una estación del tren, Abriago de Atlanta.
Desde Puebla, Monquiqui.
¿Qué tal? Soy Belén, desde mi laboratorio de difracción de rayos X.
Desde Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
La ciudad donde nunca pasa nada.
Saluda el arcángel.
Y le enseña boca sucia.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.